UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Tiempo Gitano, un podcast donde conocer a un pueblo con mucha historia. En UPV Podcast. Presentado por Israel Cortés y Elena Conache.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Lacho dibes, lacho palamismeri, tailachirat. Sea la hora que sea en la que nos estés escuchando, te damos la bienvenida a este programa de Tiempo Gitano. Tiempo Gitano es una ventana a la historia del pueblo gitano, a su realidad en el presente y a los retos de futuro, aún por alcanzar. Es también un puente entre culturas, no entre culturas lejanas y extrañas, sino entre culturas hermanas, cercanas, muy cercanas. Es una oportunidad para conocer más y mejor la verdad del pueblo gitano. Descubriremos aquí las historias, hitos y personajes más relevantes de los que probablemente nunca hayamos escuchado hablar. Entrevistaremos a algunas de las personalidades más interesantes de la actualidad gitana y responderemos a preguntas, dudas, curiosidades sobre la vida y la cultura gitana desde una perspectiva siempre respetuosa y amable. Este es un programa para quienes no saben nada acerca del pueblo gitano y quieren saber, pero también para los que dicen saber mucho y no saben tanto. Porque seamos honestos, todos y todas tenemos aún mucho, mucho que aprender acerca del pueblo gitano. Te invito a que nos acompañes porque estoy convencido de que te sorprenderás y descubrirás muchas cosas que no podías ni imaginar. Mi nombre es Israel Cortés, soy gitano y me acompaña, como de costumbre, Elena con H.
Aquí estamos otra vez de nuevo, sentados uno frente al otro.
Bienvenida, me alegro un montón de tenerte otra vez aquí. Es buena señal, sí, es que sí, seguimos sí. grabando.
Sí, y siendo amigos también.
Sí, tienes razón. Pues si estás ahí, no te vayas porque ya empezamos. Johan Rukeli Trullman era un gitano sinti muy apañado, alto y garboso, con un don para el boxeo. Era ligerísimo de piernas y muy hábil con los puños. Estaba destinado a triunfar. Dicen de él que bailaba en el ring con la misma soltura que bailaba en una boda de su familia. Dicen que su original baile sobre la lona lo imitó décadas después ni más ni menos que el mismísimo Muhammad Ali. Y dicen los que saben que no había rival que pudiera con él, hasta que se topó con el régimen nazi. En 1933, el mismo año en el que Hitler toma el poder, Rukeli ganó el título de peso semipesado de Alemania, pero los malditos nazis no podían consentir que un gitano de piel oscura se erigiese como campeón sobre los blancos, rubios y racialmente superiores arios germánicos. No, señor. Así que le retiraron el título una semana después de su victoria. En su siguiente combate lo obligaron, bajo amenaza, a mantenerse en el centro del cuadrilátero sin moverse. En señal de protesta, Rukeli subió al ring teñido de rubio y embadurnado de harina de pies a cabeza, blanco y rubio, como un buen alemán. Aquel día, Johan Rukeli Trullman perdió el combate y su licencia de boxeador. Unos años después lo enviaron a un campo de concentración donde murió apaleado tras derrotar en un combate de boxeo a un jefe nazi. Sin embargo, su historia de valor y dignidad ha pervivido hasta nuestros días. Esa es, de entre todas sus victorias, la mayor de todas. El joven Rukeli, 80 años después de su muerte, sigue inspirando a miles de personas, a miles de jóvenes gitanos y gitanas que practican algún deporte y aspiran a triunfar como deportistas. Y es que a veces el deporte es mucho más que deporte. El deporte es un medio poderosísimo, tanto para reivindicar y dignificar nuestra identidad, como para enfrentar el racismo y los prejuicios de la gente. Y es también un magnífico puente entre culturas y fuente de valores tan preciados y necesarios como el compañerismo y el respeto mutuo. Ojalá cada día más y más deportistas, gitanos y gitanas tan valientes como Rukeli, que no se escondan, que se levanten y ondeen la bandera gitana con orgullo, que honren a su gente con cada victoria y que recuerden al mundo que el pueblo gitano sigue en pie, que no se rinde y que también sabe jugar a esto.
El gitanómetro, el test para descubrir cuánto sabes sobre cultura gitana.
Pues pasamos a la siguiente, nuestro siguiente apartado, el que más le gusta a Elena.
En el que mejor me lo paso, sí, sí.
Nuestro gitanómetro habitual, donde sometemos a una serie de preguntas inquisitorias a Elena, igual que a todos los oyentes que estáis escuchando el podcast, ¿vale?
Totalmente.
No son solamente preguntas para ella, son preguntas para todos. que tienen como objetivo pues que podamos aprender un poco más acerca del pueblo gitano, ni más ni menos. No busco otro propósito que ese. Tú lo sabes, Elena, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y creo que la gente en su casa a lo mejor también falla las mismas que yo, ¿eh? Yo quiero pensar que
seguro,
sí, que no soy la única.
Seguro, seguro, seguro. Y yo no busco preguntas para que tú falles, ¿no? No, vamos, ni se me pasa por la cabeza, ¿no? Pues todo lo contrario, busco siempre preguntas sencillas para que tú te puedas lucir y puedas presumir de que sabes mucho más de
como
los gitanos.
Como en ese primer episodio que no di ni una.
Efectivamente, pero aquello ya pasó. Aquello sucedió hace ya mucho tiempo y hoy estamos ante una nueva oportunidad, un nuevo sol, nuevo día.
Vamos a ver qué tal.
¿Empezamos?
Venga.
¿Qué escritor, ganador del Premio Nobel de Literatura, escribió El campeón prohibido, una novela inspirada en la historia de Johann Rukeli? A. El escritor italiano Dario Fo. B. El escritor portugués José Saramago. C. El escritor alemán Günter Grass. O D. El escritor colombiano Gabriel García Márquez.
Me hubiera hecho mucha gracia que hubiera sido Gabriel García Márquez. Es decir, que aquí he hecho un poco de trampa, porque lo busqué.
Pero no lo digas, no lo digas, no hace falta que lo digas.
Pero
eso,
bueno.
A la gente no le interesaba. Tú lo hubieses dicho y hubiese quedado maravillosamente bien.
Dario Fo.
¡Bien! Lo has acertado, bien.
No, pero
bien.
Es porque leyendo, o sea, me voy a justificar, leyendo el guión me llamó mucho la atención y justo lo busqué porque sé que me pareció muy interesante y además en la época en la que sucedió, pues me llamó mucho más la atención y al buscarlo, pues claro, salía el nombre y...
Lo cierto y lo curioso y lo triste es que historias como la de Rukeli, que todo cabe decir que es una historia extraordinaria. Hay muchas historias de gitanos, gitanas, precisamente en relación al holocausto, que murieron en manos de los nazis, y otros casos, historias maravillosas de supervivencia, de las cuales se han escrito muy poco. Y bueno, pues lo hemos hablado en algún otro programa, y tampoco siquiera el cine se ha acordado de ellos, ni ningún otro medio, han quedado prácticamente en el olvido. Historias extraordinarias, así que la verdad es que es un lujo, dentro de lo malo, que un premio Nobel como Dario Fo pues escribiera la historia o escribiera una novela inspirada en la historia de Johann Rukeli.
Deberían hacer una película, sería muy interesante.
Sería interesantísimo. Hay una serie en la que hace referencia a Rukeli, una serie alemana, Babylon Berlin.
No me suena.
Sí, muy, muy buena serie, la verdad. Y hace un recorrido histórico previo al levantamiento del régimen nazi. Y en uno de los capítulos de las últimas temporadas hacen una referencia a Rukeli.
A Rukeli.
Sí, efectivamente, creo que aparece en 3-4 episodios. Seguramente haya salido en algún otro lugar, yo no lo sé, te digo esta referencia porque la conozco. Günter Grass, el escritor alemán, sí llegó a escribir un libro también dedicado al pueblo gitano. El autor del Tambor de Ojalata escribió también Sin Voz en el año 2000, que era un libro precisamente en defensa de los gitanos roma y de los sinti que son los gitanos del centro de Europa y en particular de la zona de Alemania, y pedía que se les diera representación en el Parlamento Europeo y que se fomentase el estudio de la lengua romaní. Y del escritor colombiano Gabriel García Márquez, pues también cabe señalar que en su popularísima novela de 100 años de soledad, pues se introduce uno de los personajes clave, uno de los personajes tal vez más enigmáticos de la literatura hispana, que es el personaje del gitano Melquíades, que también lo han trasladado hace poquito a televisión. Han hecho una serie,
sí, una serie de Netflix
basada efectivamente en 100 años de soledad y introducen al gitano Melquíades interpretado por un actor gitano.
Muy bien, lo han hecho bien por una vez, Netflix.
Moreno Borja. Muy bien, muy bien, muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué histórico boxeador, campeón mundial de los pesos pesados, se hacía llamar Gypsy King, el rey gitano? A. El boxeador británico Tyson Fury. B. El boxeador obetense José Antonio Jiménez Jiménez. C. El boxeador canario Samuel Carmona. O de el boxeador británico Johnny Frankham.
Yo y mis grandes conocimientos de boxeo, que son ninguno, pues la verdad que no tengo ni idea. Llamándose el rey gitano, pues a lo mejor será alguno español. Yo diría José Antonio Jiménez Jiménez, pero no lo sé.
Y el caso es que se hacía llamar Gypsy King.
Claro, yo también es verdad.
Te lo he traducido para los
claro,
que...
Claro.
no domináis el inglés...
Pues entonces voy a decir Tyson Fury, por decir alguno.
Bien, me alegro mucho de esa corrección final vale, que has hecho porque efectivamente era Tyson Fury, es Tyson Fury, porque Tyson Fury ha peleado hasta hace
nada.
Muy bien, más bien poco. Bueno, anunció su retiro y volvió otra vez a pelear hace escasamente unas semanas, un mes y medio aproximadamente, que volvió otra vez a los rings y ha sido campeón absolutamente de todo. Y además es un boxeador curiosísimo porque tú le ves el físico y parece que no sea boxeador, no tiene un físico que le acompañe, pero es muy inteligente en el ring. Y como digo, pues se ha hecho llamar a sí mismo Gypsy King, en sus calzones siempre tenía... Y en su bata tenía la bandera gitana, los colores de la bandera gitana, y hacía siempre mención a su condición étnica. Aunque muchos dicen que el auténtico o el primer Gypsy King que salió fue el boxeador británico Johnny Frankham, que tiene el honor de haber vencido, aunque fue en un combate no oficial, fue una exhibición, pero derrotó ni más ni menos que al mismísimo Muhammad Ali, ¿vale? Y eso, bueno, pues es un hecho histórico y dicen que este fue el primero en utilizar la denominación de Gypsy King. Nuestro grande del boxeo, uno de nuestros grandes del boxeo, el obetense, como he dicho, José Antonio Jiménez Jiménez, conocido como el Gitano Jiménez, que fue campeón español, campeón europeo en su modalidad y que tristemente falleció hace muy poquito, creo que fue el año pasado que nos dejó, y que precisamente es tío de la invitada de hoy, que luego hablaremos con ella y que ahora entendemos mejor por qué es su afición al deporte y por qué también ella en su profesión, como veremos después, pues ha despuntado en el ámbito de la gimnasia en este caso. Y el boxeador canario Samuel Carmona, que fue representante español, también en su modalidad correspondiente en los Juegos Olímpicos, si no recuerdo mal, del 2016. Tercera pregunta.
Vamos allá.
¿Qué jugador de fútbol de origen romaní obtuvo el Balón de Oro como mejor jugador del mundo? A. El jugador búlgaro Hristo Stoichkov, en 1994. B. El jugador montenegrino Dejan Savicevic, en 1991. C. El jugador portugués Ricardo Quaresma. D. El jugador italiano Andrea Pirlo. ¿Sabes tanto de boxeo como de fútbol?
Efectivamente.
Me lo imaginaba. Por eso pongo estas preguntas, porque sé que te gustan especialmente.
Sí, me encantan. Es que a mí el deporte me flipa. Buah, esto en verdad mi hermano me mataría, porque mi hermano seguro que se lo sabe, que es un friki del fútbol. No lo sé.
Sí, pero saber que es de origen romaní, eso es...
No, pero yo creo que sí que sabe... Algo sí que sabe cosas, sabe datos. No sé, yo...
Bueno, aquí te tengo que decir que solo uno de los cuatro ganó el Balón de Oro.
Claro, pues entonces...
Te lo he puesto más fácil.
Pues no, es que no tengo ni idea. Es que yo... pues imagino que... Es que no voy a decir el nombre porque no me va a salir la A.
Pero estás de cine hoy. ¿Qué has hecho?
No sé, es que estoy diciendo la voleo, literalmente.
Pero me estás dejando perplejo. Que tengo que poner otras preguntas. Me lo voy a tener que tomar esto más en serio.
No, pero lo estoy haciendo a voleo totalmente. O sea,
pues
no...
sí, efectivamente. Hristo Stoichkov, jugador o exjugador del Fútbol Club Barcelona, un histórico de nuestra liga, un histórico de la selección búlgara, Balón de Oro, Bota de Oro en su momento y efectivamente... de origen romaní. Ganó el Balón de Oro en 1994 y, bueno, pues el resto de jugadores a los que se ha hecho referencia, Dejan Savicevic, que estuvo a punto también de ganar el Balón de Oro en el año 91, se ha dicho mucho de él y de otros jugadores de la selección yugoslava del momento, de Mihailovic y de Savicevic y de Boban, que coincidieron en la selección entonces de Yugoslavia, que los tres eran de origen romaní. Yo puedo decirte, Elena, que de Mihailovic y de Boban sí que he encontrado muchas referencias, incluso en entrevistas donde ellos lo han llegado a reconocer. De Savicevic yo no lo he encontrado, así que mantengo la incertidumbre de si es o de si no era, a pesar de que hay mucha literatura o muchos medios que dicen, aseguran que lo era. El jugador portugués Ricardo Quaresma, también gitano en este caso portugués, también exjugador del Barcelona, jugadorazo, espectacular, un jugador muy, muy importante en la selección portuguesa de las últimas, pues, prácticamente dos décadas, ¿vale? Hasta hace muy, muy poquito que ha seguido jugando. No te sabría decir si sigue en activo o se ha retirado del todo. Y por último, Andrea Pirlo, italiano, jugadorazo también, aunque no llegó como Quaresma nunca a ganar el Balón de Oro, pero Pirlo especialmente ha sido uno de los candidatos que siempre estuvieron sonando. Pirlo, campeón del mundo, Quaresma, campeón de Europa. Y de Pirlo se dice que es un gitano sinti, pero también hay muchos que ponen en duda que efectivamente lo sea. Uh-huh. Y como te he dicho, igual que de Quaresma, sí que tengo plena certeza de que es gitano,
que sí que
y tiene otros familiares que han jugado al fútbol también que lo son. De Pirlo no te lo puedo asegurar como de los otros dos. Y cerramos con la última.
Venga, vamos.
¿Vale? Antes de que se nos escape el tiempo. ¿En qué modalidad deportiva fue campeona de Cataluña, de España y de Europa la atleta gitana Paula Heredia? A. Twirling. No twerking. Twirling. ¿Cómo lo digo esto? Muay Thai.
Muay Thai.
Muay Thai. Karate. ¿O en escalada?
Yo he de decir que el nombre de Paula Heredia me suena. O sea, sé que sería o twirling o escalada, algo de eso, ¿eh? Yo me voy a arriesgar por twirling.
Maravilloso. Hoy casi haces pleno. Mira, que te repetiría la pregunta 4 o si quieres luego la borras del podcast.
La borramos y se
para
hace
que
de
puedas
nuevo.
Hacer pleno, pleno. Pero, ¿sabes decirme lo que es el twirling?
No, yo la he visto a ella porque fue a un podcast.
Anda.
Y sabía que lo dijo,
pues
pero no tengo ni idea.
Tenemos
de
pendiente traerla aquí.
Aquí,
también,
sí.
Si puede ser. Yo no conocía la modalidad de twirling, lo conocí a través de ella. Es una modalidad muy particular que mezcla un poco lo que es la gimnasia rítmica con el manejo de la vara.
Ah.
¿Vale?
Y se hacen malabarismos. Como una cinta o algo así. No,
es como
¿no?
Es una vara.
Ah, es una vara.
Es una vara, sí, como una vara. Y yo creo que para que lo sitúe, no sé si habéis visto las bandas musicales que salen en los deportes
en Estados
Unidos, que sale la chica adelante con algo así, ¿vale? Ella lo descubrió por casualidad, contaba, por lo que he podido leer, y bueno, pues con solo 16 años ya era campeona de Cataluña, de España y de Europa, ¿vale? En Muay Thai hay mucho gitano y mucha gitana.
No sé lo que es el Muay Thai.
Pues es una modalidad de lucha, ¿vale? De origen, si no me equivoco, perdonadme porque aquí el que ya no sabe mucho soy yo, de origen tailandés, ¿vale? Que es como la cuna de esta modalidad.
Se llama Thai, imagino,
¿vale?
Que...
Y sé que hay mucho campeón, no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo y a nivel mundial, gitano, y ahí también gitanas que han peleado en esta modalidad y que han obtenido, que han ganado muchos campeonatos, ¿vale? Karate, bueno, pues también, a ver si tenemos oportunidad de ir buscando a algunos gitanos y gitanas que participen en estas modalidades y las podemos traer.
Pues sí, alguien de Muay Thai sería
aquí.
Interesante.
Sí, sí, yo tengo ahí en la cabeza, no quiero adelantar nada por no meter la pata, pero tengo alguno en la cabeza y alguna en la cabeza que podría presentarse, o podríamos presentar aquí en el programa perfectamente. Muy bien, pues se acabó tu...
4 de
5
hoy, ¿eh?
4 de 5. Este programa lo vamos a tener que enmarcar.
Vaya, totalmente.
Vamos a tener que repetirlo.
Te has traído
vamos a hacer
un diploma, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, no lo he traído, pero lo traeré. Así que cerramos con esta sección y continuamos con nuestra siguiente sección. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestra entrevista habitual, que es el corazón de nuestro podcast, si te parece bien, Elena.
Y hoy nunca mejor dicho, ¿eh? El corazón tal cual, yo diría.
Sí, sí, además tenemos con nosotros, tenía muchas ganas de tenerla por aquí, se lo dije cuando tuve la ocasión de hablar con ella, ni más ni menos que a Ana Jiménez Motos, más conocida como Gypsy Trainer. Ana, tenemos por ahí, ¿verdad?
Hola. Sí, aquí estoy.
bien. La tenemos un poco en la distancia, a través de una llamada, no la tengo aquí en persona, pero eso no debería de cambiar nada.
No.
¿Vale? Os presento, os hago una breve presentación de Ana para que nos situemos. Ana es entrenadora personal de fitness, nutricionista, coach, que es muy conocida porque ha alcanzado notoriedad pues a través de las redes sociales, como pasa en este tiempo, y es más conocida, como he dicho antes, con el nombre de Gypsy Trainer, que es el nombre que utiliza tanto para su web como para su perfil en redes sociales. ¿Me equivoco, Ana? Es correcto, ¿verdad?
Totalmente correcto. Además, el nombre de mi empresa, un nombre reivindicativo, claro que sí.
Porque además de ser entrenadora, efectivamente, haces bien en mencionarlo, Ana es emprendedora, es empresaria y desarrolla su labor profesional precisamente ayudando a otras personas a alcanzar sus metas de salud y bienestar, rompiendo estereotipos y prejuicios, ¿vale? En este sentido, pero a la vez, y esto es una de las cosas que me ha parecido más interesante de su trabajo, es que mantiene un firme activismo a través de las redes sociales en defensa de los derechos del pueblo gitano y contra la discriminación, que le ha terminado por convertir en un referente para toda la comunidad gitana en España. De hecho, le decía también, off the record, que estaba siguiéndola en redes sociales y veía que estaba ahora, con propósito del Día Internacional del Pueblo Gitano, siendo invitada en muchos lugares de España, ¿verdad, Ana?
Sí, la verdad es que me siento muy, muy agradecida de cada vez que me invitan para poder conocer a mis primos, a mis primas, a los tíos, a las tías de otras ciudades y cómo me reciben como si fuera, bueno, de la familia. Y bueno, yo encantada de conocer a todos ellos.
Pues encantados estamos nosotros de tenerte a ti con nosotros. Y vamos a empezar con las preguntas, y a mí me gusta empezar fuerte, me gusta empezar con las preguntas serias, con las importantes al principio y luego que venga lo demás, si
venga,
te parece
perfecto.
Bien, ¿vale? Ponemos ya el tono serio.
Muy bien.
Y te tengo que hacer la primera pregunta, Elena, empezamos, por favor, menos sonrisas. Ana, en tu casa, dime la verdad, ¿vale?
¿Sí?
Seamos honestos. ¿Soy más de tortilla de patatas y bocata de jamón con tomate o de tofu y ensalada de quinoa?
Uy, de patatas, por favor, de patatas, de jamoncito con tomate. Esto es muy serio, con eso no se juega.
Eso es fundamental para ser una buena entrenadora de fitness.
La pregunta yo creo que sería tortilla de patata con o sin cebolla también.
Bueno, ese es un arduo debate y yo creo que no procede aquí porque no terminaríamos. Bueno, yo lo terminaba rápido.
Claro, yo también. A lo mejor
yo
Ana también. Ana, contesta entonces.
¿Lo decimos a la vez?
Con cebolla. Y ahí que tenemos a nuestra técnica al otro lado.
¿Opinas con cebolla? Opina también.
De acuerdo, pues claro, hay unanimidad, hombre. No puede ser de otro modo.
Totalmente.
Bien, pues Ana, teniendo resuelta la pregunta esta que era capital, podemos continuar, ¿vale?
Perfecto.
Si hubiese sido de otra manera, hubiésemos tenido que cerrar aquí. Eres gitana, eres madre de familia, eres entrenadora de fitness, especialista en salud y bienestar, y además de todo eso, te he dicho influencer, ¿vale? Así, con el acento como a mí me gusta.
Bueno.
Y yo creo que eso no puede ser, porque eso no es lo que hacen las gitanas, a no ser que tú no lo seas, ¿vale? Me cuentas por qué este tipo de prejuicios te deben de sonar. ¿Cómo se combaten este tipo de comentarios que seguro que te han llegado y no desfallecer en el intento?
Bueno, esta sí que era una pregunta seria, ¿eh? ¿Te la habías guardado? Me has entretenido con la tortilla y la cebolla. Bueno, pues a ver, primo, tienes mucha razón. Es algo que escucho mucho. Es muy inusual en una gitana, está claro. Pero sí que es cierto que yo creo que por el mero desconocimiento, ¿no? En este caso, de un área como son los hábitos saludables, como soy de lo que yo hablo, ¿no? Hablo de lo que conozco. Y bueno, realmente, ¿cómo se lleva? Pues con mucho amor, con mucha paciencia, con mucho cariño y siempre intentando hablar con conocimiento, con criterio. Y bueno, creo que hablando se entiende la gente.
Paciencia. Yo lo entiendo también perfectamente porque son muchos los que han pasado por aquí y al final uno se tiene que hartar a veces de paciencia.
Exacto.
Y de benevolencia para no perder a veces los estribos.
Eso
y
es.
Razonarlo, que no debería de estar razonándose constantemente, lo entendemos.
Exacto.
Pero bueno, yo te he escuchado en redes sociales que lanzaste tu proyecto empresarial. Cualquier proyecto empresarial que se lanza ya es un hecho heroico prácticamente. Pero encima tú te encuentras al inicio de tu empresa con la pandemia, como le sucedió también a muchísimos emprendedores aquí en España y en otros lugares del mundo. ¿Cómo consigues salir adelante?
Bueno, pues la verdad, primo, que sobre la marcha, te diría. No tenía nada, había mucha incertidumbre. Realmente yo tenía mi trabajo, yo trabajaba en varios gimnasios de la zona de Cataluña, estuve varios años y allá por el 2018 emprendí, ¿no? Emprendí, ya me hice autónoma. Y tuve escasos 2 años mi local cuando más estaba creciendo, cuando ya justo también tenía, me iba a cambiar de local porque ya no cabíamos, es decir, yo ya había cogido otro local más grande, lo insonoricé, invertí, bueno, aquello fue. Y bueno, vino la pandemia. En marzo yo me encontré con las llaves de un local y un confinamiento absoluto. O sea que la verdad es que fue duro, pero no tuve más que bueno, ser positiva. Yo soy muy creyente, ¿eh? Levanté las manos, me encomendé a Dios y dije, mira, lo que deba ser, será. Y
Es
realmente, a partir de ahí, creo que en la calma, en la paz, creo que buscando esa, ¿no? Esa paz, realmente encontré esa idea de enfocarlo todo de manera online, enfocarlo todo en las redes sociales, ya invertí en una plataforma digital. Y bueno, lo monté de otra manera y mira por dónde fue una bendición porque llegué a muchísima más gente. O sea que al fin y al cabo, la fe yo creo que mueve montañas.
En este caso, la fe y las redes sociales, porque para muchos de nosotros las redes sociales fue todo un descubrimiento. Gente que hacíamos reuniones a todas horas y hacíamos
Sí.
desplazamientos constantes para 10, 15 minutos de reunión, descubrimos que se podían hacer
Online.
esas cosas, como otras
Sí, sí,
tantas,
sí. Sí.
online y que tenía un impacto muchísimo mayor, si cabe,
Sí, sí, sí,
y
sí.
eran más eficientes. Y bueno, además de dimensionar o redimensionar tu proyecto, te terminaste convirtiendo precisamente a través de estas redes sociales en un referente positivo para mucha gente. Hombres, mujeres, payas, gitanas, pero especialmente diría yo que mujeres gitanas tienen ahora una referencia muy clara de Gypsy Trainer, vamos a decirlo así, de ti, Ana, por tu actividad tanto profesional como activista en pro de los derechos del pueblo gitano a través de las redes sociales. ¿Y cómo se lleva eso? El dar el salto ya no solamente de tu gimnasio a redes sociales y convertirte en ese referente para todos o para tanta gente.
Bueno, pues la verdad es que se lleva, mira, no hay mejor cosa que ser uno mismo, ¿no? Y ser fiel a uno mismo. Yo siempre he sido una mujer muy íntegra, con una identidad, la verdad, muy definida, que creo que hoy en día, bueno, esto pues es, no sé, parece que la gente va muy confundida por la vida hoy en día. Y es muy triste también, porque uno se pierde muchas cosas, ¿no? De la vida, de su avance. Entonces, bueno, yo cuando me vi que realmente la gente se enfocaba en mí también y era también les inspiraba, ¿no? Muchas jóvenes me escribían y me decían, no puede ser, o sea, eres gitana además y llevas arraigada nuestras costumbres y todo, ¿cómo es esto posible? O sea, era como un estrechar la mano, sobre todo a nuestros jóvenes, a decir, claro que se puede, si yo he podido, no vas a poder tú. Y bueno, me encontré, la verdad, siendo yo misma y sin saberlo, haciendo un activismo. Y bueno, siendo de inspiración para los jóvenes, así que lo único que puedo decir es que estoy encantada y muy bendecida, la verdad.
Me alegro y que sea por mucho tiempo así.
Amén.
La belleza y la salud, que son dos aspectos de los que hablas mucho habitualmente en tu web y en tus redes sociales, son el resultado, dices, de los buenos hábitos, pero a
Eso es.
veces cuesta una barbaridad cambiar nuestros malos hábitos. Y no
Sí.
solo por falta de fuerza de voluntad, que a veces se tiene, pero aún así las circunstancias, las dificultades económicas, responsabilidades laborales, familiares, compromiso, falta de tiempo, falta de espacio. Es tan difícil como parece el cambiar esos hábitos.
Bueno, a ver, la verdad es que mi frase es no el resultado, la consecuencia, son dos cosas diferentes. Es decir, la belleza es consecuencia de los buenos hábitos. Al fin y al cabo, cuando una persona tiene buenos hábitos, la belleza, el físico viene solo, ¿no? Sí que es cierto que no es que sea fácil, pero he de decir que nos hemos vuelto muy frágiles, primo, a día de hoy. Creo que la sociedad, el establecer buenos hábitos, no te digo que es fácil, pero sí que te diría que la fuerza de voluntad se trabaja, se fomenta, se disciplina, ¿no? Hay mucha gente que dice, buah, ojalá tuviera tu fuerza de voluntad. No es eso, no nacemos unos con más fuerza de voluntad y otros menos. Solamente es disciplinarse, es trabajar todo esto, es establecer, por ejemplo, mañana madrugo, mañana me voy al gym y madrugo, ¿no? Siempre tenemos esa buena disponibilidad de decirlo, ¿no? Lo voy a hacer. Pues es que cuando llega ese día, llega esa cita con la cual he quedado conmigo misma y yo la cumplo, pero precisamente porque me amo. Es que el amor propio también viene muy enfocado a esto, a la disciplina, ¿no? Como me amo, yo no me falto a mi palabra. Sí, me podría quedar en la cama, pero me he dicho que lo voy a hacer, me levanto y me voy. Es decir, la fuerza de voluntad se fomenta y creo que es muy importante que hoy en día establezcamos pues esa fuerza, ¿no? Y esa capacidad, porque muchas veces por frágiles no lo hacemos o por, ¿no?, por verlo muy grande, pero creo que se puede, organizándonos bien se puede.
Y si tuviésemos que elegir entre belleza y salud, porque sabes que no pocas veces nos obsesionamos tanto con la belleza que hay quien llega a poner en riesgo su salud y, y merece la pena arriesgar la salud para estar un poquito más guapos o aún te lo enfoco mejor. ¿Hace falta poner en riesgo, absoluto. O sea, hace falta arriesgar la salud para estar más guapos?
En absoluto, para nada. De hecho, siempre, cada vez que viene a mí una persona y me habla de un objetivo físico, yo siempre le digo salud. ¿Por qué? Porque cuando queremos un objetivo físico, soñamos con que nos queda bien la ropa, nos vemos en diferentes lugares, luciendo y, ¿no?, y que nos mire, ¿no? Sin embargo, cuando falta la salud, primo, solo tienes un deseo y es estar bien. O sea que la salud siempre hay que priorizarla por encima de todo.
Muy bien. Entonces, nos quedamos con la salud, eso está claro. Y al hablar de belleza, ¿mejor belleza por fuera o mejor belleza por dentro?
Pues mira, la belleza por dentro, cuando uno es bello por dentro, cuando uno empatiza con otros, cuando es amoroso, cuando es comprensivo, cuando tiene una mirada íntegra y sincera, eso embellece el rostro. ¿A que sí?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, estabas hablando antes del impacto que tienes sobre otras personas, en este caso a través de redes sociales, pero bueno, tu actividad, tu profesión en sí consiste en eso, en tener un impacto y en ayudar a la gente a transformar sus vidas, recuperar su salud, su buen aspecto, recuperar muchas veces, como has dicho, su autoestima, su alegría, ¿vale?
Eso
y
es.
Digo yo, ¿puede haber algo más bonito que eso para una profesional como tú? El tener ese impacto transformador en una persona.
Ay, primo, pues la verdad es que no. Yo es que me encanta, más que nada, más por los beneficios que puedo obtener yo, ¿no? Tanto con mi trabajo y, bueno, por el reconocimiento a mi trabajo también. Me encanta el beneficio que obtienen otras personas a través de mí, ¿no? Me encanta enfocarme en los hábitos, se empodera, se ve capaz, se ve fuerte, se ve bella, sobre todo las mujeres. Porque, bueno, hormonalmente también somos más complejas porque, oye, creamos vida, ¿eh? Entonces, eso solo lo hacemos nosotras. Entonces, somos más complejas en temas hormonales y emocionales. Y cuando una mujer está bien y se siente bien con ella misma, es que todo cambia, es más feliz, lo ve todo diferente. Y eso para mí es muy gratificante, llevar a las personas a ese estado.
Muy bien. Vamos a hablar ahora de sabiduría gitana. Si te parece bien, ¿vale?
Dale.
Decía el tío Martín de la Revuelo, que Dios lo tenga en su gloria.
Amén.
Doctor Galeno, me va usted a matar. No coma, no beba y no fume más.
Y no fume más.
Bueno, vivimos en una sociedad, ya lo sabemos, hipercomunicada. Y es verdad que nos llega información por todos los lados. Y ahora con el chat GPT este y con la inteligencia artificial ya pasmaté. Sí, y a veces también contradictoria, que si hace esto, que no, que esto es malo, no, que lo haga de la otra manera, no, esto no, que sí, que no. Y al final, ¿tenemos que hacer caso a todo lo que nos dicen?
Uf,
¿todo es tan
nada.
Malo como nos dicen?
Ni todo es malo, ni todo es bueno. Es decir, lo ideal sería, en el tema de las redes, no prestarle tampoco atención ni interiorizar a todo el mundo. Es decir, hay gente que tiene pues ese intrusismo laboral, ¿no? Que probablemente no se dedique al sector, pero a cualquier sector, ¿eh? Me refiero. Pero hablando del nuestro, del mío, como nutricionista y entrenadora personal, hay mucha gente que se pone a dar consejos y es que es horrible lo que dice, ¿no? Es que en internet hay mucho y muy malo. Pero claro, la gente, el consumidor, le presta atención e interioriza lo que está diciendo una persona que no es un especialista o no tiene credenciales. Y ese es el problema, ese es el verdadero problema.
Sí, y no toma conciencia la población del riesgo que se asuma con tema de salud, que igual es de lo más sensible, pero también con otros muchísimos temas.
Sí.
Y siguiendo con la sabiduría popular gitana, el tío Pérez, que en gloria esté, cantaba para adelgazar, he llegado a la conclusión de que no comer es la única solución. Te lo podría cantar, pero estropearíamos el programa, así que te lo leo con el tono que te lo he leído. Y yo no voy a ser quien contradiga al tío Pérez. Prefiero que lo hagas tú, que eres la profesional. ¿Hay que dejar de comer de verdad para guardar la línea?
No, para nada, en absoluto.
Yo sabía que me ibas a dar la respuesta correcta y no las redes sociales ni internet.
No, para nada. De hecho, es absolutamente perjudicial. De hecho, esta idea que se tiene de para adelgazar hay que comer menos es muy errada, es muy triste porque las carencias y las patologías, de hecho, que crea este llevar a un metabolismo a una alerta, a un ralentizarse, a un bajar la tasa metabólica, es muy peligroso. Y a mí me preocupa mucho que la gente esté interiorizando este tipo de información, la verdad. El tío Pérez no tenía razón, Dios lo tenga en su gloria. Yo rusa, pero no es cierto.
Bueno, bromas aparte, ¿vale? Ahora en serio, hay estudios que confirman. En serio. Antes era en serio, ahora en serio, en serio.
Ah, vale, es
hay estudios
en serio
que confirman que la salud de la población gitana, en términos generales, es peor que la de la mayoría de la población. Y por eso te decía, ¿es solo una cuestión de hábitos o influyen otros factores en ello?
Pues mira, primo, las ponencias que suelo dar, suelo tocar mucho este tema. Entonces, sin profundizar mucho, hablo mucho de los determinantes sociales de la salud en el pueblo gitano, ¿no? Pero, ¿qué determina la salud del pueblo gitano? Es que, como tú bien dices, hay muchos factores, ¿no? El nivel adquisitivo, los barrios donde se viven, en fin, la economía, el entorno, las prioridades de una casa. Es decir, hay mucho debate ahí, hay mucho que profundizar y tocar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ese tema que dicen de cuidarse es caro, ¿no? Te diría que sí, que no. Uh-huh. Es verdad que a mí me encanta adaptar los planes a la persona y en base a todo a su entorno, su economía, su modo de vida, incluso dónde va a entrenar, si va a entrenar en gimnasio, en casa. Es decir, yo lo adapto todo porque creo que dentro de lo que puede hacer una persona, o sea, no todo es blanco y negro, ¿no? Siempre hay una escala de grises. Todo se puede adaptar al medio de vida de cada persona, pero lo que determina la salud del pueblo gitano, primo, son muchos factores. Y bueno, y lo dejo ahí porque
Nos meteríamos... Las circunstancias económicas y sociales son determinantes, no solamente para la salud, sino para otras muchísimas cuestiones vitales. Hablamos, por ejemplo, del factor o del ámbito educativo, ¿no? Y también cómo te condiciona cuando tienes cargas y responsabilidades familiares, responsabilidades económicas, si tienes que marcar prioridades en la vida. Y
exacto,
al final, tristemente, tu propio bienestar queda en un segundo término cuando hay otras personas que dependen de ti. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Pero como has dicho bien, son muchos factores los que influyen. Uh-huh. Y existe la idea generalizada de que los gitanos y las gitanas, que por término medio podemos decirlo, somos muy apañados, nos descuidamos una vez que nos casamos. ¿Verdad o prejuicio?
Bueno, pues a ver, vamos a ver. Yo te daría, entre comillas, una razón, ¿vale? Ni es una verdad, ni es un prejuicio, y es ambas, ¿vale? Verás. Yo, especializada sobre todo en la mujer gitana, te diría que es cierto que la mujer gitana no es que cuando se case se estropea porque se deja, no. Es que la base, el fundamento de nuestra cultura es la familia, ¿no? Entonces sí que es cierto que la mujer gitana enseguidita que se casa pues se queda embarazada o es una bendición, ¿no? El tener niños. Y sí que es verdad que un embarazo seguido de otro, ¿no? Es un cambio hormonal, es un cambio absoluto de muchas cosas que nos va repercutiendo. Entonces, creo que va más por ahí el tema, ¿no?
De todos modos, también puede influir que nuestro estándar de belleza no sea el mismo que el de otros. También puede ser. ¿Sabes? No sé, yo por incluir y sobre todo por buscar una coartada para mí.
Entiendo, entiendo. Vale, pues yo te sigo el yo te sigo el hilo.
Sí, sublima, sí, sí, sí. Ahora, bueno, en fin, dejémoslo ahí.
Vale.
Y por cerrar con una porción más de sabiduría, esta vez de mi abuelo, que en paz descanse, que no cantaba ni como el tío Martín del Arrebuelo ni como Pérez, pero era también un gitano andarríos que, bueno, que me legó en vida pues alguna perla de sabiduría antigua. Él solía decirme que cuando comiera no me hinchara nunca, por si tenía que salir najando de repente, salir huyendo, salir corriendo.
Wow.
Y tal y como está el mundo, que la verdad es que a uno pues le preocupa lo que ve en el ámbito internacional, ¿hay razones para que los gitanos cuidemos nuestro estado físico y nos preparemos por si tenemos que volver a huir, por desgracia, como ha sucedido en otros tiempos?
Bueno, pues a ver, ya no solo el gitano, primo, deberíamos, el ser humano hoy en día está sobrealimentado. Todos y cada uno. Es decir, comemos más de lo que necesitamos, un cuerpo que come mucho y se mueve poco, al fin y al cabo enferma, porque el cuerpo es una máquina perfecta que si no se utiliza va de... Creo verdaderamente que el ser humano, como están los tiempos, debería de tomar conciencia de esto, ¿no? De cuidar su salud y no incapacitarse. A la hora de que si hay que salir corriendo, tenga un cuerpo que le responda, ¿no? Porque, primo, las cosas están poniendo muy feas, muy raras.
Sí, sí.
Entonces, es una pena que nos limitemos el movimiento y la salud precisamente por estar cómodos. No estoy de acuerdo en absoluto en este modo de vida o en esta dinámica de vida que el ser humano sea, esta dejadez tan grande del sedentarismo que hay, uh-huh, y de la comida tan procesada y de peor calidad que nunca. Entonces,
nosotros que hemos tenido siempre la fama de ser un pueblo nómada, cuando nos han dado la oportunidad de sedentarizarnos, lo hemos hecho, pero bien.
Sí.
No lo hemos tomado a conciencia.
Y no nos ha sentado bien la prima. Fíjate que ha habido unos estudios, no sé si los has oído, en la Universidad de País Vasco, si no recuerdo mal.
No.
¿De genética gitana? ¿Has oído hablar de este?
Ahora mismo
¿Concluyendo?
No, creo que no.
Vale, pues mira, concluyendo te doy así una pinceladita, porque es profundo, pero concluye este estudio en el cual dice que el cúmulo de grasa, sí, es decir, la grasa, el porcentaje alto graso en el gitano, no sienta peor que el resto de la población. No lo gestionamos bien, precisamente por nuestra epigenética caminante, andarríos, uh-huh, atlética. Como yo digo, bailábamos mucho, comíamos poco.
Sí, sí. No, es que esa, yo creo que de niño, esa es la imagen que a mí me llega, ¿no? De niños, sí, y niñas que estábamos delgaditos, muy fibrados, que éramos muy ágiles. Igual eso, no sé la sensación, si es equivocada mi sensación, pero estoy... Percibo que ese físico fibrado y ágil se va perdiendo poco a poco en nuestros niños, sí, y en nuestras niñas de
aparte,
este último tiempo.
Sí, sí, se está perdiendo y aparte a nosotros nos ha pasado un poco pues como los nativos americanos, ¿no? Que no les sentaba bien en Estados Unidos pues ese tipo de alimentación por su genética. Uh-huh. Entonces a nosotros, ¿no? Demostramos que nos sienta peor, lo llevamos peor y desarrollamos enfermedades de nivel cardiovascular antes, precisamente por acumular grasa. No nos sienta bien, primo, no nos sienta bien.
Pues nada, hay que volver otra vez a andar ríos.
Vaya.
Que no es nada, vaya, no es nada malo, y caminar por el monte, que no es nada malo, y más si lo haces por ocio y no porque tengas que salir huyendo.
Es que el estilo de vida ahora, ese estilo de vida es muy fitness ahora, es muy fit, pero realmente nosotros eso de caminar descalzos por la tierra, de camperizar las furgonetas, de irnos por ahí, eso era muy nuestro, pues ahora es muy healthy.
Ahora nos han quitado la exclusiva, así que es verdad.
Sí, sí, ahora es bueno.
Vaya, y tanto, pues nada, nosotros tendremos que ir recuperándolo como parte de nuestra identidad, si se puede, si es que se puede. Terminamos como hemos empezado, si te parece bien, hablando de cosas importantes, en este caso de comidas, ¿vale?
Muy bien.
Te voy a someter a un test rápido.
Venga.
Y espero,
de vital importancia.
De vital importancia. Espero respuestas inmediatas, sin margen para pensarlas, ¿de acuerdo?
Perfecto.
¿Estás preparada?
Venga.
Tienes que elegir entre una de las dos que te doy a elegir, ¿vale? Uh-huh. Me dices, ¿ensalada de tofu y quinoa o ensaladilla rusa?
Ensaladilla rusa.
¿Pizza o hamburguesa?
Hamburguesa de ternera, sin más.
Bof.
¿Pan tumaca con jamón serrano y ajo o bocadillo de tortilla de patatas con mayonesa?
Pan tumaca, con ese jamoncito, sí. Total.
¿Butifarra, munchetes o papas y huevos fritos?
Papas y huevos fritos.
¿Potaje de bacalao o paella valenciana?
Paella valenciana.
Ah, qué bien, ¿cómo sabes que estamos por aquí? Has quedado estupendamente. ¿Arroz con habichuelas o arroz con hinojos?
Hombre, arroz con hinojos siempre, y con arte y solera.
Bien. Lo has conseguido. Ha salido ilesa. Muy bien. Pues nada, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, de verdad.
Nada, un
Ana, por tu atención, por tus respuestas, por tu paciencia. Y vamos a cerrar. Perdóname.
Dime.
Elena, siempre tienes libertad de interrumpir y hacer
sí.
La pregunta
que
quieras.
A mí siempre me pasa que cuando viene este tipo de gente, que es que habla tan bien, que es como, me quedo en boba perdida, entonces no me salen más cosas.
En fin,
qué bueno.
Tienes ahora la oportunidad. Si hay algo que se haya quedado en el tintero, habla o ahora o
pues
calla,
mira,
siempre.
Yo tengo una pregunta. ¿Cómo gestionas tu día a día teniendo que subir vídeos? Porque yo no sé con qué frecuencia subes tus vídeos, pero nosotros que también tenemos un podcast y subimos vídeos a redes sociales, es que cuesta el estar pendiente siempre, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Pues yo te diría que, ¿sabes qué pasa? Que lo mío es muy raro. Porque yo creo que me hago o me he hecho viral, pero por muy desinteresadamente. Es decir, yo salgo del gimnasio, plasmo ahí la cámara y con los cascos me pongo a hablar en lo que vengo a casa y suelto un pequeño pensamiento y de repente arden las redes. No sé qué pasa conmigo, pero la verdad es que lo llevo de manera muy natural. No suelo editar, suelo subir las cosas así. No sé, creo que es bonito ser genuino y ser espontáneo y natural, ¿no? Yo creo que es por eso, que van por ahí los tiros.
Eso tiene que dar un coraje a la gente que se pasa 2 horas editándose sus vídeos, preparándose su guión, y que tú salgas y digas que no preparas nada, que te grabas y chimpún.
me ha dolido a mí un poco de decir.
Pero a veces es así.
Sí, es normal.
Sí, ¿no?
Sí.
Además es que tengo que decir algo, y es que, claro, yo a veces lo digo y se quedan un poco, pero yo no tengo redes monetizadas ni nada. Es decir, como no hay una segunda intención, ni hay nada, yo por eso soy así de natural. No,
al final te lo tomas como si fuera tu propio diario, ¿no?
Exacto,
subo algo
sí.
Y ya está.
Pues si te funciona, sigue así, y por muchos años, si Dios quiere.
Total.
Y terminamos ahora sí con una recomendación de lectura, porque todos los programas lo hacemos, Ana, y hoy, bueno, pues no puede ser de otra forma. Además, hoy hemos hablado de nuestro personaje inicial del programa, que ha sido Rukeli, y pues no se me ocurre otro libro mejor que recomendar precisamente la novela de Dario Fo, inspirada en la vida y muerte del boxeador gitano. El título es El campeón prohibido. Y es recomendable por muchas razones, porque es la última novela en vida del autor, porque no todos los días un premio Nobel de la literatura escribe sobre un fragmento de la historia del pueblo gitano, como es la vida de Johann Trullmann, y porque hay pocas historias tan inspiradoras y notables y tan injustas y tan trágica como la historia de Rukeli, ¿vale? Así que para todos los que nos están escuchando, para ti, Ana, también, si no la has leído, Elena.
Lo leeré, claro que sí.
Os animo a que leáis la novela del campeón prohibido. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ti, como te he dicho antes, Ana.
A vosotros por invitarme.
Un placer también para nosotros, de verdad. Y esperemos que este programa os haya ayudado a conocer un poco más acerca de la cultura gitana. Y nos escuchamos de nuevo en el mismo sitio, en el próximo programa, juntamente con Elena. Gracias también, Elena. Nos vemos nos escuchamos en el siguiente programa. Un abrazo fuerte a todas y todos. La Cho Dives, la Cho Palamí Merí, Taila Chirat.
Tiempo Gitano. Un podcast donde conocer a un pueblo con mucha historia. Todas las semanas en UPV Podcast y Spotify.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.